Días a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta comisión de presupuestos y hacienda. También bienvenidos al señor vicepresidente y consejero y al equipo de la comisión. Como recuerdan, es una comisión que se había aplazado por un motivo en la agenda del señor consejero y que todos habíamos entendido perfectamente. Y es repetir la comisión que teníamos marcada. Y en primer lugar, vamos a pedir las sustituciones de los diferentes grupos. Entiendo que en el grupo mixto no hay sustituciones. En el grupo de Sí Podemos tampoco hay sustituciones. En el grupo Popular tampoco hay sustituciones. En el grupo Nacionalista Canario tampoco hay sustituciones. Y en el grupo Socialista Canario tampoco hay sustituciones. Entendiendo que tenemos las sustituciones planteadas. También quisiera, en este punto, comentar que el señor Pedro Viera hará, Pedro Viera Espinosa, hará las funciones de secretario de la mesa de la comisión, puesto que la compañera Esther González González, como todos saben, por motivo de salud no se ha podido incorporar, y a la cual, en nombre de esta comisión, le deseamos su pronta recuperación y tenerla pronto con todos nosotros. Pues dicho esto, empezamos la comisión con el punto del día, que son las preguntas. La primera pregunta del señor diputado don Fernando Señor Bueno, del Grupo Popular, sobre medidas para paliar la alta inflación que sufren los canarios y sus efectos adversos, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Tiene la palabra por tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Señor Rodríguez, los canarios llevan ya 12 meses sufriendo el disparate, la subida de precios y el castigo sobre sus bolsillos y su renta. Esto no empieza con la invasión de Ucrania. Desde abril del 2021 se iba produciendo una escalada de precios en Canarias. Cerramos el 2021 con una inflación del 5,8% y en febrero del 2022 ya teníamos un 6,8% de inflación interanual. Y no solo hablamos del incremento del precio de la luz o del combustible, también de los productos básicos, de la cesta de la compra, del transporte. Por ejemplo, el transporte sube un 11%, el aceite sube un 39%, la fruta fresca un 12%, la merluza fresca un 73%, y qué decir del disparate de incremento del precio del alimento a la ganadería. Y durante todos estos meses de sangría, ustedes, el Gobierno de Canarias, no han hecho nada de nada. Y además se han opuesto a cualquier medida presentada por el Partido Popular para aliviar, para ayudar a las familias y a nuestras empresas. Es más, la única medida que ha adoptado este Gobierno de Canarias durante todos estos meses para luchar contra la inflación fue hace 3 días, el pasado 26 de marzo, y es aumentar la bonificación del 99% del impuesto especial del combustible al sector primario y al transporte. Una medida propuesta por el Partido Popular en su plan de alivio fiscal y una medida que presentó el Partido Popular como propuesta de resolución en el debate de la nacionalidad, la número 24, que incluía también a la industria y al turismo y que todos ustedes votaron en contra. Es más, era una medida que ninguno de los partidos que apoyan al Gobierno, ni PSOE, ni Nueva Canaria, ni Podemos, ni ESG, la habían presentado y la llevaban. Para que quede más claro. Ustedes, también el señor Torres y usted, señor Rodríguez, que son diputados, el jueves votan contra algo y el sábado, 2 días después, la aprueban como medida estrella y única para luchar contra la inflación y para parar la huelga de los transportistas. Señor Rodríguez, este es el ejemplo del chiste de política económica que tiene este Gobierno de izquierdas. Pero sigamos, señor consejero. El Partido Popular también ha pedido en muchas ocasiones una bajada de impuestos, la bajada del IGI, la bajada del IRPF de la renta, la bajada del IGI eléctrico, la bajada del combustible, la bajada del impuesto de sucesiones y donaciones. Bajadas de impuestos que antes eran necesarias, pero que ahora son imprescindibles. Bajadas de impuestos que no son la única medida para luchar contra la inflación, pero sí es la más rápida, la más eficiente y la más directa. Bajadas de impuestos para que las familias lleguen a final de mes, para aliviar a las clases medias y a los trabajadores, para que nuestros autónomos y empresas puedan respirar. Y ustedes siempre han dicho que no. El señor Torres cierra la puerta a la bajada de impuestos para mitigar la subida de precios y la inflación. ¿Y saben por qué ustedes siempre dicen que no? No es para proteger nuestros servicios sociales. Ojalá fuera así. Ustedes tienen, por ejemplo, la lista de esperas sanitarias disparatadas con el mayor presupuesto de la historia y sobrándoles 300 millones de superávit en el 2021. Ustedes se niegan a bajarle los impuestos a los canarios, escúcheme bien, porque gracias o por culpa de la inflación se están hinchando a recaudar impuestos, hinchando a recaudar. Miren, no es por la recuperación económica que no existe, es porque cuanto más altos son los precios, más se recauda, por ejemplo, Digi. Y le pongo un ejemplo. Recaudación Digi en diciembre del 2021, con una inflación del 5,8% sufriendo las familias. Fue de 146 millones de euros. En un solo mes, en diciembre, 146 millones de recaudación. La mayor recaudación desde el año 2017. 47 millones más que en diciembre del 2020. 34 millones más que en diciembre del 2019 y 48 millones más que en diciembre del 2018, donde le recuerdo que el IGI estaba al 7% y no había ni pandemia ni crisis. Señor Rodríguez, ustedes, la izquierda, los socialistas, Nueva Canarias, Podemos, los progresistas, los que dicen que no dejan a nadie atrás, no solo no han hecho nada para paliar la inflación durante estos 12 meses que está sufriendo Canarias, sino que además se niegan a bajarle los impuestos, como le está reclamando todo el mundo, porque prefieren hincharse a recaudar impuestos para tapar el fracaso de su política económica y social, aunque eso sea de forma cruel y a costa de las costillas de las familias, de los pensionistas, de los trabajadores y las empresas canarias. Así que, señor consejero, ¿qué va a hacer su gobierno, además de nada, además de freírnos impuestos, para paliar los efectos de la inflación que llevamos sufriendo 12 meses ya en Canarias?
Muchas gracias, señor Enseñat. Para su respuesta tiene la palabra el señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos por un tiempo de 5 minutos.
Consejero. Señor presidente, señorías, muy buenos días. Primero, gracias a la mesa por el aplazamiento de esta comisión, porque fue a instancia del que les habla, en virtud de que se complicó la agenda por convocatoria de terceros, ¿no? Así que muchas gracias por adecuar sus agendas a las del Gobierno una vez más, ¿no? Segunda consideración. Estamos asistiendo globalmente a un problema económico severo, que son tasas de inflación desconocidas. Esto se produjo en gran medida al calor del impacto económico de la pandemia en esta economía globalizada en la que vivimos. Y por eso, efectivamente, el pasado año cerramos con inflación del 5,8%, 6,8% en febrero. Por cierto, por debajo de la media española, por debajo de los Estados Unidos, por cierto, poniendo en evidencia que estamos ante un fenómeno inflacionario de carácter global, muy vinculado, insisto, a los efectos que esa globalización que vivimos los últimos 15 años quebró en medio de la pandemia. Y a partir de ahí, la evolución de los precios de las materias primas, de los fletes, la interrupción de las cadenas de producción han generado una alta tensión en el sistema económico y hoy no hay bloque económico en el planeta que se libre de este mal que es la inflación. En el caso de los Estados Unidos no se alcanzan estos niveles de inflación desde hace 44 años, en el caso europeo desde hace más de 30 años. Y esto no se resuelve con demagogia. Ni siquiera se resuelve con el boletín oficial, señoría. Estamos hablando de un tema muy importante, muy relevante, muy significado, que esperemos que no arrastre a la contención o al parón del crecimiento, porque lo puede comprometer, y por lo tanto se necesita actuar donde está el origen de los problemas. Que no quiere decir que no se puedan tomar medidas paliativas en los ámbitos institucionales en función de la estructura competencial. Pero esto no lo va a arreglar el boletín oficial de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad Canaria. Por cierto, no sé qué ha hecho la Comunidad de Madrid para resolver el problema de la inflación. No, pues tienen más inflación que nosotros. Señorías. Tienen más inflación que nosotros, señorías. Señorías. Es decir, y lo que sí es seguro, señoría, que la manera de intervenir en este momento tiene que ser en el origen del problema. Hubo un Consejo Europeo el 24-25... que está por debajo de las expectativas que había planteado el Gobierno español, muchos gobiernos de la Unión. Claramente no se ha logrado intervenir en el mercado, un mercado trucado, un mercado que está haciendo que determinadas eléctricas y determinadas transnacionales ganen miles de millones sin mover un dedo. Porque a ver cómo se explica que hace un año el megavatio hora costara 45 euros y un año después estuviera en 550. Y que después del anuncio del Consejo Europeo que se iba a reunir, bajó en 24 horas a 270. Que alguien venga y explique qué tiene que ver esto con un mercado sensato, responsable y equilibrado. Sencillamente, un mercado artefactado, manipulado, interesado, que está generando miles de millones de euros a las eléctricas y los conservadores españoles no dicen ni pío. Y los canarios, que son una delegación de los españoles, menos, ni pío. Son, o intervenimos en los resultados de esas empresas o no habrá capacidad de parar el proceso inflacionista. Y los temas fiscales, señorías, bueno, nosotros no vamos a hacer ni caso al Partido Popular, ustedes lo comprenderán, ¿no? Primero porque es una receta demagógica, manipulada, ineficiente y que no recomiendan ni la gente liberal bien documentada. Hoy, desde el Banco de España a la OCDE, plantean que las medidas paliativas sean selectivas en los temas fiscales y sean selectivas en las ayudas. Este Gobierno, cuando ha tenido que utilizar la política fiscal para problemas concretos, lo ha hecho. Eliminamos el IGIC, sin duda ninguna, al material sanitario durante estos dos años para facilitar la respuesta que la sociedad canaria necesitaba. En el caso de La Palma hemos hecho rebaja selectiva en todos los impuestos y bonificaciones, en todos y en algunos casos para los próximos años, para contribuir a la reconstrucción, y hemos actuado de forma selectiva, puntual y temporal en el caso de los combustibles, como pactamos con el sector la pasada semana. Pero no vamos a producir rebajas generalizadas porque no son la solución, porque son más un problema que una solución. No los recomienda nadie sensato, solo la demagogia de la oposición, y nosotros a una oposición demagógica indocumentada no le hacemos ni caso, señoría.
Gracias, señor consejero. Señor, no le quedaba sino un segundo, le paré el tiempo y no le quedaba tiempo. En un segundo, señor enseñado, en un segundo no puedo decir porque después se me amplía el tiempo. Muchas gracias, señor enseñar. Señorías, se acabó la pregunta. Antes de continuar con la siguiente pregunta, le pregunto las instituciones al Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Sustitución, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias. Queda reflejado. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora diputada, doña Rosa Dávila, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la respuesta remitida por el Gobierno de España sobre la financiación autonómica, dirigida al consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Tiene la palabra, señora Dávila.
Gracias, presidente. Consejero, como comprenderá, esta pregunta que venía de la anterior, de la comisión que se desconvocó, pero yo creo que entenderán sus señorías y el señor consejero que si hoy hay algo de actualidad son las medidas de las que nos hemos enterado por el boletín, de las medidas que ha tomado el Gobierno de España respecto a la contención del impacto de los precios de los productos, del combustible, el impacto sobre la cesta de la compra y sobre los fletes. Y nosotros queríamos, además, compartir, señor consejero, saber a vuela pluma, porque hemos podido leer esos 660 folios del boletín oficial muy rápidamente para hacer un análisis rápido de cuáles son las medidas específicas que se han recogido para Canarias. Y permítame que le diga que para nuestra formación son claramente insuficientes. Tan solo la reducción de una parte de las tasas portuarias, que no tiene en cuenta que los barcos salen de la península para llegar a Canarias y que solamente produce esa bonificación en los puertos canarios. Creemos que es necesario atender también al impacto en las tasas aeroportuarias. El impacto, desde luego, en las islas no capitalinas, dejan fuera todo el transporte interinsular. Desde luego, no atiende al impacto de los combustibles en las islas no capitalinas. Y no hay medidas específicas para Canarias, más allá que las medidas, como digo, para los puertos extrapeninsulares que se quedan muy cortos. Pero yo, consejero, la pregunta sí tenía que ver con... nos gustaría saber la valoración que hace, me imagino que muy rápidamente, a primera hora de la que salía publicado en el boletín, pero la pregunta sí versaba sobre el parecer y cómo concluye el consejero que el primer documento que sale del sistema de financiación del Gobierno de España pues perjudique a la comunidad autónoma más castigada por la pobreza, por el desempleo, por las desigualdades, y nos coloque en ese borrador de los expertos que contrataron el Ministerio, pues a la cola en la financiación del sistema de financiación de nuestros servicios públicos esenciales, es decir, de la sanidad, de la educación, de las políticas sociales. Entendemos que no hay que dar un paso atrás en los avances que se consiguieron. Fue un logro muy importante la desvinculación del sistema de financiación y del régimen económico y fiscal del sistema de financiación, permitiéndonos participar de los fondos de compensación, de suficiencia, de competitividad, que fue un logro que después, con posterioridad, se ancló en el Estatuto de Autonomía y que, por lo tanto, el nuevo proyecto, la nueva propuesta de sistema de financiación, no debería haber ninguna duda respecto a que el régimen económico fiscal, los recursos adicionales tienen que ser eso, adicionales para compensar nuestra lejanía, nuestra insularidad. Pero vemos un gobierno de Sánchez con muy poco afecto a la realidad canaria. Insisto, en el día de hoy, en los más de 160 folios del Boletín Oficial del Estado para paliar el impacto del alza de los precios de los combustibles, de los fletes, de los contenedores, de los precios que está impactando especialmente en nuestras islas, vemos cómo el Gobierno de España es poco sensible a las propuestas que le hemos hecho llegar, al menos desde mi partido, desde Coalición Canaria, 23 medidas que se trasladaban al ministro Félix Bolaño y del que vemos que, bueno, pues han sido poco receptivos. Volveremos a insistir y tendemos la mano al Gobierno de España para que sea receptivo con las medidas. Es indispensable en este momento, señorías, que el coste tipo de los... En nuestro régimen económico y fiscal conseguimos algo que era muy importante, que era el 100% del coste del transporte. Pero el coste real, no de un coste tipo que está completamente desfasado, que en este momento se han podido multiplicar, hablamos con los industriales, en un 50%, en un 200%, incluso en un 400% en algunos casos. Es acuciante adoptar medidas específicas para Canarias que deberían haber estado contenidas en ese boletín que hemos tenido la oportunidad de conocer hoy. Así que permítame, señor consejero, que abuse de su generosidad y que hoy le interpele también por algo que entendemos que es de plena actualidad para conocer la posición del consejero y la posición del Gobierno. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Dávila. Para su respuesta tiene la palabra el señor consejero.
Ya sabe, señoría, que yo no tengo problema en discutir en un Parlamento de política y, por lo tanto, acepto, aunque las reglas dicen lo que dicen, hablar de lo que usted considere. Yo creo que la inflación está siendo muy relevante, muy global y creo que, contra los pronósticos de hace una semana, más duradera de lo que pensamos. Creo que la inflación retrasa el crecimiento, compromete la recuperación, empobrece a los trabajadores, a las empresas y al sector público. Aquí y en los Estados Unidos, aquí y en Berlín, porque estamos asistiendo, insisto, a un problema inflacionista global, impensable hace un año, seis meses, y que ahora ha contagiado al sistema económico global. Incluso algunos expertos sostenían que es una inflación muy vinculada a la oferta y no tanto a la demanda, y que se suponía que modificando las materias primas o los proveedores de materias primas se podía contener, pero es que ni siquiera esta teoría se mantiene cuando Estados Unidos, productor de cereales, de minerales y de combustibles, está teniendo un gravísimo problema. Intervenir con estos niveles inflacionistas hay que hacerlo donde está el origen del problema, que está en los mercados de las materias primas, en los sistemas monopolísticos de los fletes y en una economía global en manos de muy poca gente, sin ningún tipo de control, en unas entidades empresariales que ganan miles de millones de euros en semana sin haber generado nada de riqueza ni ningún empleo. O se interviene a ese nivel, señoría, o va a ser muy difícil de contener la evolución, por ejemplo, de la energía eléctrica. O se topan los precios, o se ponen impuestos a las eléctricas, que lo dicen conservadores sensatos, estudiosos, rigurosos y no oportunistas y demagogos, o se actúa a ese nivel, o se desacopla el gas del sistema de cálculo del precio final de la energía, o el boletín no va a resolver este tema, señoría. Y yo creo que ahí hay que seguir insistiendo. Es cierto que caben intervenciones quirúrgicas, selectivas, tanto en las ayudas como en las rebajas fiscales. Yo, por ejemplo, no conozco el boletín, yo no me levanté a las 6:15 y vine para acá. Oí ayer los apuntes que hacían las ministras que presentaban el acuerdo, no conozco el detalle. En general me parece bien lo de los créditos ICO, me parecen muy bien las ayudas directas, porque están focalizadas a los sectores más dañados. Hay una que a mí me parece que va a ser poco eficaz, y hoy apuntan ya los medios este tema, que es los 20 céntimos para el conjunto de la población. De aquí al viernes, señoría, y voy a hacer un pronóstico, y si me equivoco mejor, habrá subido los 20 céntimos la gasolina, y eso irá a la cuenta de resultados de los de siempre. Yo creo que por ahí no se resuelve el problema de la inflación. Es que no hay nadie sensato que esté planteando eso. Dicho eso, señoría, tendremos tiempo, porque desgraciadamente nos va a acompañar este parámetro inflacionista en los próximos meses, si no todo el año, y tendremos tiempo de analizar tanto las decisiones del Consejo Europeo como del Gobierno de España y las propias nuestras sobre el sistema de financiación. Ya sabe, señoría, que eso es estratégico y que esto le conviene a todos los partidos, los que hoy están en la oposición y los que hoy están en el Gobierno, y necesitamos un gran acuerdo para defender, primero, la exclusión de forma absoluta e inequívoca de los recursos fiscales del resto en el sistema de financiación. Eso existe para compensar el desarrollo socioeconómico del archipiélago. No tiene nada que ver el REF con la financiación de los servicios básicos. Por lo tanto, los recursos fiscales del REF están excluidos porque lo dicen las leyes, porque lo dice el sentido común y porque no vamos a permitir otra cuestión. A partir de ahí, la población ajustada, que es un documento esencialmente técnico, ha sido respondido por el Gobierno, usted conoce bien, por los técnicos de la Casa y de las Universidades Canarias, y lo hemos discutido con todos los partidos con representación parlamentaria, y hemos coincidido que esa es una línea adecuada, la de promover que la insularidad como mínimo tenga el peso actual, porque la propuesta perdía peso, y que la pobreza sea un factor de modulación en el reparto de los recursos básicos para todos los servicios públicos, de manera especial para los servicios sociales, pero también impacta la pobreza en los costes del sistema educativo y en los costes del sistema sanitario. Yo creo que estamos con un alto nivel de unidad. El otro día, en esa reunión que tuvimos con los grupos, que yo agradezco muchísimo, fue una idea de la propia oposición. En eso tenemos que estar todos a una, porque nos jugamos el autogobierno y la financiación de los servicios, porque sin financiación no hay respuestas, ¿no?
Muchas gracias, señor consejero. A continuación pasamos a la tercera pregunta del señor diputado Iñaki Álvaro Labandera, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que se han puesto en marcha para favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones del IGIC, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señor Labandera, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Esta pregunta sobre medidas que se han puesto en marcha para favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes en relación con el IGIC está evidentemente directamente relacionada con la lucha contra el fraude fiscal. En este contexto, el pasado 21 de febrero se ponía en marcha, por la Agencia Tributaria Canaria, una campaña de información para favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones del IGIC, una campaña que consistía en el envío de cartas a contribuyentes previamente seleccionados en relación a la incorrecta inclusión en el régimen especial del pequeño empresario profesional del IGIC por superar el volumen total de operaciones del límite de 30.000 euros deducido de su declaración resumen anual y, por otro lado, la adquisición de la condición de gran empresa al superar su volumen total de operaciones en ejercicio 2021, el límite de 6 millones y pico de euros, ¿no?, deducido también de su declaración resumen anual. carta donde se les indica los pasos a seguir para, en su caso, regularizar correctamente su situación y las que además se les invita a obtener información adicional, si así lo requiere, a través de los canales habituales de consulta o a pedir cita previa si requiere atención presencial. Señor consejero, en nuestro país existe un nivel de conciencia fiscal que es necesario mejorar. Y esto no lo digo yo, lo dicen los estudios, que son públicos y que deberíamos tener presentes si como responsables públicos entendemos que es un problema, empezando por dar ejemplo, pero también para darle su importancia en la educación, en la transparencia, en las normas de buen gobierno, en hacer partícipe a la ciudadanía de las decisiones públicas. Desde luego no parece que ayude este populismo fiscal que se ejerce desde las formaciones políticas conservadoras, donde la solución a todos los males de la sociedad siempre parte del desmantelamiento del estado del bienestar, que es la consecuencia directa de reducir los ingresos públicos, un impacto irrelevante a nivel de contribuyente, un impacto tremendo en la viabilidad de la continuidad de los servicios públicos. Y lo dicen además en la comunidad autónoma que menor presión fiscal tiene de todo el Estado español. Los precios se fijan mediante la oferta y la demanda, con lo cual solo existen dos modos de alterarlo, actuando sobre la oferta o sobre la demanda. Tenemos ahora mismo un problema a nivel global, mundial, de un shock de oferta, un problema en el precio de la energía y rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan las familias canarias es una tarea ya hecha. Está a cero en el IGIC, en la electricidad que todos pagamos en nuestras viviendas. Ya conocemos el impacto de la medida fiscal. Desde que se introdujo esta medida, el recibo ha seguido subiendo y también que a corto plazo medidas regulatorias en la conformación del precio de la electricidad y la retribución de los diferentes sistemas de generación eléctrica, especialmente el gas, y el acuerdo que ha logrado el presidente del Gobierno de España a nivel europeo son las únicas que puede ayudar a mejorar la situación, que va a ser difícil porque el mundo de una forma u otra está inmerso en una guerra. Canarias, ciertamente, en febrero de este año, tiene un IPC, una inflación del 6,8%. Otros territorios, ya ha dicho usted, a nivel internacional, yo me quedo, por ejemplo, con el de Galicia, ¿no?, un 8%. Que la recaudación es mayor, pues también hay un crecimiento económico mayor, y yo sí creo que en las medidas estatales veo reflejado Canarias cuando hay una modificación de 20 céntimos al combustible, cuando se protege el empleo, cuando se limita el alquiler a un máximo de un 2%, cuando se aumenta un 15% el ingreso mínimo vital, cuando hay una rebaja impositiva de la factura de luz en respecto a los peajes, cuando hay 10.000 millones de préstamos ICO, cuando hay un fomento del despliegue de las energías renovables, yo sí veo reflejada Canarias en esta medida. Desde la derecha, si hay una pandemia, hay que bajar impuestos. Que hay un volcán, hay que bajar impuestos. Que hay una guerra, hay que bajar impuestos. Si llueve mucho, también habrá que bajar impuestos y si llueve poco, pues lo mismo. Una receta que no aplican ni ellos mismos cuando gobiernan y que no son capaces de ofrecer ninguna solución. La única certeza es que las políticas públicas de gasto público, de ayudas públicas, de inversión pública y regulatorias son las que han permitido hacer frente a las peores situaciones a las que no hemos enfrentado nunca. Lo que esperamos los socialistas, señor consejero, es que siga poniendo por delante el interés general, que se aleje de los mensajes populistas de la oposición, que siga trabajando por Canarias, que se siga creando empleo, que se siga creciendo en actividad económica, que no se cierren empresas, que tampoco cierren colegios, ni centros sanitarios, ni servicios públicos, y que algunos entiendan que en situaciones difíciles es cuando más se necesita la acción protectora del Gobierno por parte de la sociedad, la que da cobertura a las contingencias de las familias y las empresas. Y solo con un Gobierno financiado se pueden dar condiciones de igualdad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Lavandera. Tiene la palabra el señor consejero para su respuesta.
Demonizar la fiscalidad y los impuestos es profundamente irresponsable y solo lo hace los muy ignorantes o los que tienen intereses inconfesables. Es realmente terrible ver a partidos de gobierno con este discurso demagógico, simplificador y además peligroso. Escuchaba a un líder del Partido Popular estos días decir que el Gobierno de España se estaba forrando. Miren, los únicos que se han forrado aquí, y eso está bastante demostrado con el dinero público, tienen nombre y apellido. Y si quieren repasamos las hemerotecas. Eso tiene nombre y apellido y si quieren repasamos las hemerotecas a ver cuántos se encuentran. Desde luego de los míos, ninguno.
Señorías.
Sigo, señorías, porque tengo el uso de la palabra. Sí. Dicho eso, señoría, dicho eso, toca en la agencia tributaria, que es nuestro instrumento de recaudación del espacio fiscal que gobernamos, o potenciarlo en todos sus términos. Primero, buscando la complicidad con los contribuyentes. La mejor manera de responder a la obligación tributaria es convencer a los contribuyentes, darles facilidades, desde telemáticas a presenciales cuando es necesario. Y ahí hacemos un esfuerzo. Hacemos un esfuerzo de información a cada sector para que cumpla con sus obligaciones tributarias. Las famosas cartas, señoría, son eficaces porque informa y advierte de la obligación que tienen los contribuyentes. Hay que generar conciencia tributaria, aunque algunos se empeñen en lo contrario. A esto hay que enseñarlo en las escuelas y en los medios públicos de comunicación, como estamos tratando de hacer. Hay que implicar en el foro tributario que hemos creado a todos los agentes que participan en el proceso impositivo. Está teniendo un gran éxito sentar a los asesores fiscales, a los economistas, en ese espacio con la agencia tributaria para buscar mecanismos facilitadores de la contribución. Nosotros tenemos que mejorar en materia de personal y en materia organizativa y especialmente en digitalización, y ahí le reconozco, señoría, que vamos por detrás de nuestras previsiones. Hemos incorporado el personal de la convocatoria de la OPE el 18, no hemos podido tener todavía la lista de personal interino de esa OPE del 18 y tenemos dificultades por los procesos en los que estamos inmersos en la función pública para tener toda la capacidad de tener más efectivos para utilizar la inspección en el último lugar, pero para utilizarla. Y también tenemos problemas en el proceso de digitalización con ese tema. Y a pesar de que tenemos una ley y una agencia con autonomía, tendremos que profundizar en esa autonomía para facilitar la captación de recursos humanos y mejorar la organización. Y en este sentido vamos a proponer iniciativas. Y luego sobre los temas fiscales, señoría. Nosotros tenemos que poner en valor nuestro REF. Y nuestro REF, entre otras cuestiones, no es la reserva de inversiones y la deducción de inversiones, que están muy bien y que hay que defenderla. Es que tenemos un diferencial fiscal que es muy importante, que no tiene nadie. Es que los consumidores de electricidad hasta junio del año pasado, del resto de España, aunque estuvieran en desempleo, tenían un IGIC eléctrico del 21% que puso Rajoy, por cierto. 21%, aquí 0% para el 94% de los consumidores. Sí, señora, hace 20 años. No, pero pasa con el pan y pasa con los productos básicos, pero desgraciadamente no hemos sido capaces de trasladar esto a la ciudadanía. 0%. Combustible. En España, 21%. Aquí, 0% para todo el mundo. Y ese es un diferencial fiscal muy relevante. Y luego, nosotros, en Canarias, y también es histórico, viene del año 8, devolvemos el 68% a los profesionales, guagüeros, tauchistas, camioneros, agricultores y ganaderos, y ahora, después de un proceso de diálogo con el sector, le devolveremos por 5 meses el 99,9%. Así se puede intervenir en la fiscalidad, con responsabilidad, de forma selectiva, que nadie se quede con los recursos sino los verdaderos beneficiarios, señoría. Y lo propio está en el fondo de la cuestión. O existe una regulación más dura, más clara, más contundente, más transparente, o va a ser muy difícil de contener la evolución de estos precios. Insisto, no se puede pasar de 45 megavatios hora hace un año a 550 un año después y de un día para otro bajar a 270 cuando se amenaza con la intervención. Yo creo que el Consejo Europeo quedó a media, el presidente del Gobierno de España y otros presidentes hicieron un esfuerzo, la excepción ibérica, veremos la capacidad de influencia que tiene. O se actúa en el origen del problema, señoría, o las respuestas tienen que darse, pero serán paliativas. Y este Gobierno lo hará no solo en la fiscalidad, sino en las ayudas, como demostramos en la pandemia, en el volcán y ahora en la guerra.
Muchas gracias, señor consejero. Y agotando el orden del día, levantamos la sesión. Muchas gracias.
Pues anda, que tú estás para premio Nobel. Tú estás para premio Nobel. Que sabes de esto lo que yo de astrofísica.